Tomás Massa anunció algo así como la regularización del llamado dólar agro. Esto es un dólar diferencial para los sectores agroexportadores. Vista la necesidad que tiene el Banco Central de recuperar reservas. ¿Hasta qué punto eso es considerado por vos como una herramienta válida y hasta qué punto te parece que es algo así como el conocido pan para hoy y hambre para mañana?
Bueno, primero me parece interesante marcar la medida, porque esto que vos decías de engrosar las reservas, creo que estamos en una situación muy compleja este año, principalmente por lo que significó la sequía y las secuelas que eso va a dejar para todo el 2023 en términos de divisas. Sabemos que, bueno, la soja es nuestro principal producto de exportación, el agro en general, y se estima que podría haber merma, digamos, en las ventas externas por el tema de la sequía, que pueden estar entre los 20.000 y 28.000 millones de dólares. Eso, por supuesto, que tiene su impacto en las reservas internacionales que ya vienen siendo muy restringidas, digamos, en los últimos años, donde también se suma que tenemos que cumplir con compromisos preestablecidos, ¿no? Luego del reacuerdo con el FMI, que nos exige también un nivel de divisas. Y, por supuesto, y lo más importante, que necesitamos contar con dólares para poder seguir produciendo. Argentina necesita dólares para importar insumos fundamentales para producir y generar la rueda de la actividad económica y del empleo. Dicho todo esto, es como un contexto, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué herramientas tiene el gobierno hoy para engrosar estas reservas internacionales? En ese sentido, creo que es una medida válida la del dólar agro, pero que, por supuesto, se puede criticar y se puede criticar desde un montón de aristas, porque es un dólar diferencial que se le va a dar, como ya se hizo con el dólar soja, digamos, al sector agroexportador más concentrado de la economía y que siempre ha tenido las mayores rentabilidades, en un contexto donde tenemos, según el dato de ayer de INDEC, prácticamente una pobreza que no cede, ¿no? Cada vez más, más alta. Entonces, bueno, es decir, le vamos a dar un beneficio a un sector que tiene importantes rentabilidades, teniendo un contexto económico muy acuciante con casi un 40% de pobres. Yo creo que esa es una discusión que se puede dar, pero sin perder de vista, ¿no?, esto que yo hablaba al inicio, la necesidad de dólares. Si no tenemos dólares en la economía, difícilmente podamos seguir generando empleo y de esa manera actividad económica que nos permita, digamos, salir un poco de esta situación. Pero hay que mirar siempre las dos aristas. Lo que fue la experiencia del dólar soja, por lo que dejó, digamos, hubo una liquidación mayor, mayor venta de commodities, y por esa vía, digamos, también se recaudó más a través de las retenciones a las exportaciones, y esa recaudación de algún modo también te permite seguir generando la política social que se genera. Así que, bueno, creo que esto hay que mirar el todo, ¿no?, para poder arbitrar ahí algún tipo de análisis.
Una cortita más con respecto a la misma medida y luego ya te pregunta todo el resto de mis compañeras y mis compañeros. ¿No tiene un impacto directo sobre los precios relacionados con esto? Y no me refiero solo a las hojas, sino me refiero también a la soja como alimento balanceado, y ahí la suba en pollo, huevos, etcétera.
Sí, ese es el gran riesgo que se baraja. El tema es que todavía no conocemos la letra fina de esta medida, digamos, no se deja todavía, no se sabe, digamos, fue un anuncio, un preanuncio que hizo el ministro, pero aún no se conoce bien cómo se va a implementar y sobre qué bienes o productos esto va a operar. Si una cosa es que sea solamente sobre la soja y otra cosa es que se incorpore, por ejemplo, el maíz y el trigo, que tienen impacto en otras cadenas de valor, ¿no? El trigo en el pan, por ejemplo, que ya sabemos también que ha tenido fuertes subas de precios, el maíz en toda la cadena que vos decías, aviar. Entonces hay que ver bien cómo va a estar implementada la medida. Me parece que por lo que se deja conocer hasta hoy todavía no podemos saber qué impactos va a tener, pero bueno, sí, es una gran alerta, y de hecho desde estos sectores ya han puesto un poquito una señal de alarma sobre esto, porque estamos en una situación inflacionaria que no aguanta, digamos, nuevas presiones sobre estos precios, ¿no?, de lo que tiene que ver con los alimentos, con lo cual me parece que ahí también va a ver de qué manera se va a contener la cuestión inflacionaria, y es que este dólar agro va a operar sobre estos productos también, ¿no?
Celina, buenas tardes, soy Carlos de Santa Rosa, La Pampa. Te pregunto a la economista, con el siguiente preámbulo. En el año 15 está ya bien sabido que los salarios de los argentinos eran los más altos de Latinoamérica, en dólares. Y el dólar costaba 10 pesos. Hoy el dólar cuesta 400 pesos. Y estamos ante últimos en poder adquisitivo, también medido en dólares, en Latinoamérica. Mis preguntas son, estimo, muy tontas, pero permitime escuchar tu respuesta. ¿Por qué se devalúa el peso? ¿Y a quién le sirve que se devalúe el peso? Porque está visto que al asalariado no.
Bueno, totalmente. Lo que vos decís tiene que ver con una puja distributiva y que muchas veces las devaluaciones vienen a favorecer a ciertos sectores en detrimento de otros. Eso creo también que es una, y lo voy a enlazar con lo que hablábamos antes, ¿no? El gobierno nacional está evitando a realizar una devaluación del tipo de cambio oficial abrupta. No quiere decir que no vengamos teniendo mini devaluaciones, o digamos devaluaciones diarias o depreciaciones, pero lo que se está evitando es que haya un salto tan alto como, por ejemplo, lo que fue en el año 18, digamos, donde se pasó, aumentó más de 20 pesos, digamos, de un día para el otro el dólar, y eso lo que hizo es que durante el periodo 15-19 el salario perdiera tanto poder adquisitivo, ¿no? Esto tiene que ver justamente, ¿por qué se devalúa? Se devalúa porque muchas veces es tomado como una herramienta cuando tenemos estas presiones cambiarias. Cuando tenemos estas presiones cambiarias y no, el Banco Central no tiene el poder de fuego en reservas. Es decir, en esta situación es la que estamos hoy. Tenemos una restricción de reservas muy fuerte. El Banco Central no puede salir a contener las presiones cambiarias y muchas veces eso termina en devaluaciones. Este tipo de medidas, como el agro, el dólar, sí.
No, ¿qué es una presión cambiaria? Es un sector que quiere que el peso valga menos y el dólar cueste más, es decir, recibir más pesos por cada dólar exportable. Eso es una presión cambiaria. O sea, totalmente. Hay un sector que quiere más a expensas de todos los otros sectores.
Sí, totalmente, eso es así. Digamos, son las presiones que se dan sobre el tipo de cambio porque hay un sector que está pidiendo un dólar más alto, ¿no? Y principalmente eso está, son los sectores que tienen posibilidades de exportar. El tema es que si el gobierno solucionara eso a través de una devaluación del tipo de cambio oficial, eso impactaría también en los productos de importación. Entonces, una de las formas que encuentra es complacer a ese sector con un dólar diferencial. Por eso digo que puede ser muy discutida esa medida. Con un dólar diferencial a ese sector, pero intentando que los importadores lo sigan haciendo al tipo de cambio oficial y que ese tipo de cambio oficial no sea 400, sino que sea 300 o un poco menos de 300, ¿sí? Eso es un poco lo que está por detrás intentando evitar el gobierno. Después, por supuesto, bueno, podemos discutirlo de fondo, si es que ese sector agroexportador necesita hoy de esa diferencia en el tipo de cambio o no.
Celina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Carolina González te saluda desde la ciudad de Viedma.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina?
Bien. Quería preguntarte un poquito, bueno, se está ahí a la expectativa de que el Fondo Monetario Internacional haga un desembolso por 5.300 millones de dólares para Argentina, y en ese marco, bueno, ¿cómo impactaría precisamente en lo que estamos charlando, ¿no? ¿Cómo impactarían las reservas? ¿Cómo impactaría probablemente quizás en la inflación? ¿Cómo impactaría en la política monetaria general del país?
Bueno, ese desembolso que tiene que hacer el FMI es parte del acuerdo y de las revisiones y del cumplimiento de las metas de Argentina. Digamos, si Argentina cumple con las metas, va a haber desembolsos, pero esos desembolsos son para pagar la misma deuda con el FMI, es decir, es un traspaso de mano. el FMI lo que nos hace es nos da los dólares para repagarle al propio organismo. Por supuesto que esa situación en este contexto y digamos ya con el acuerdo, con este nuevo acuerdo, bueno, es deseable que el FMI nos dé estos dólares para repagarle a no tener que, digamos, a no tener esos dólares, pero en realidad en la ecuación no nos va a cambiar porque seguimos teniendo esta falta de divisas que va a ser muy acuciante para este año y que solamente con esos fondos del FMI, digamos, no se soluciona. Es más, te diría yo que estar atados, digamos, a ciertos cumplimientos digamos, que nos impusimos con el FMI, en que tiene que ver con materia fiscal, en materia monetaria y en materia de reservas, esos dólares que nos da el FMI, bueno, también tenemos que repensar si nos conviene, ¿no?, en esta altura y con esta coyuntura tan acuciante que estamos atravesando en materia productiva por la cuestión de la sequía.
Carolina Conrado, desde Nacional Bariloche, te saludo. Gracias por atendernos hoy y contestar todas nuestras consultas. En mi caso, yo quiero referirme, bueno, un poco a lo que es la consecuencia de todo esto que veníamos charlando con los compañeros que te iban consultando y que el INDEC ayer nos informaba nuevamente ha crecido la pobreza y la indigencia en la Argentina. Las políticas que ha llevado el gobierno nacional no han podido solucionar este flagelo y, bueno, es directamente la consecuencia que cada vez más argentinos hoy tengan o vivan bajo la línea de la pobreza, bajo la línea de indigencia. Esto que vos comentabas recién, nos deja atados esta nueva llegada de dólares a las políticas del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se puede hacer o qué sería lo recomendable teniendo en cuenta lo que se viene para este 2023, que también es un año electoral?
Bueno, es muy difícil cuando uno está tan atado de manos con compromisos asumidos, digamos, querer salirse de eso, ¿no? La verdad es que el FMI debería estar contemplando esta nueva coyuntura para Argentina que tiene que ver con esta falta de dólares por la sequía, y en ese sentido debería tenerlo en cuenta para ahora poder reajustar o volver a recalibrar lo que son esas metas, no solo en materia de reservas, porque en eso sí han relajado, pero sí el problema que tenemos es que tenemos una restricción fuerte en materia fiscal, digamos, también nosotros necesitamos para cumplir con el FMI lograr un equilibrio fiscal este año, que es muy difícil porque, por supuesto, a menor exportaciones hay menor recaudación por retenciones a las exportaciones, y eso nos impacta fuertemente y duramente sobre las cuentas internas, ¿no?, sobre el fisco. Y eso, la verdad es que es un gran corset para Argentina, y creo yo que ahí tendría que haber o una revisión o bien el gobierno plantear si quiere seguir cumpliendo con el acuerdo con el FMI.
La palabra que parece maldita, al menos para el gobierno, es retenciones, ¿no? Digo, porque ahí hay otra herramienta que te permite desacoplar precios internacionales de precios nacionales, aumentar la recaudación, si bien es cierto que te expone a otro frente, a abrir otro frente político en un gobierno que parece que no se caracteriza por ser lo más fuerte del mundo.
Sí, totalmente. La cuestión de las retenciones siempre está sobre la mesa. El sector agroexportador quiere la eliminación, digamos, no, ni siquiera le termina de convencer un dólar agro. Ellos lo que quieren es que no haya retenciones a las exportaciones, lo cual es algo casi inviable, porque las recaudaciones son una de las principales fuentes de ingresos del Estado. Entonces, creer que el Estado va a eliminar las retenciones de un día para el otro es inviable. Y dudo que cualquier gobierno que llegue lo pueda hacer, digamos, creo que no es algo que esté en discusión real hoy, si bien se plantea, no creo que alguien crea que hoy se puede eliminar las retenciones. Sí, por supuesto, se podría plantear y decir, bueno, en vez del dólar agro, ¿por qué no me bajás las retenciones? Y ahí también hay una cuestión.
No, yo decía lo contrario, sí. Yo decía subir las retenciones.
Claro, por eso te digo, ¿cuál es la discusión actual? Digo, pero subir las retenciones para desacoplar precios en una situación donde tenés estos sectores, fíjate, tan duros en el sentido de ir por lo contrario y el gobierno cediendo con un dólar agro, la verdad es que tampoco veo que sea una situación que se pueda pensar, ¿no? La de la suba de retenciones en este contexto también de fuerte, digamos, de gran baja de las exportaciones que vamos a tener este año, repito, por el tema de la sequía. Me parece que la coyuntura no da hoy para ese planteo político, y sí, coincido con vos, mucho menos en un gobierno que no ha dado esa batalla aún en otros años con exportaciones récord, por ejemplo.
Sería la última de mi parte, y tiene que ver con la visita de Alberto Fernández a Estados Unidos, su reunión con Joe Biden. Bueno, ¿qué perspectivas nos abre esto, teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando como país y también con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, si es que hay que repensar ese acuerdo que se firmó en su momento?
Bueno, yo creo que por ahí va esa cuestión, digamos, lo más importante, y lo que creo que debería ir, que fue a buscar el gobierno, que debería haber ido a buscar, es eso, ¿no? Poder mejorar este acuerdo de una manera más favorable para Argentina, poniendo estas cuestiones sobre la mesa, ¿no? Desde el 40% de pobreza hasta la situación de la sequía, que verdaderamente es dramática, fue dramática. Bueno, ahora parece que ya la sequía terminó, pero ya hizo su daño, digamos, sobre la economía. Entonces, me parece que eso es lo que estamos esperando, a ver qué resultado en ese sentido da esta visita del presidente a Estados Unidos, y a ver si en ese sentido podemos traernos algo favorable en lo que tiene que ver con el acuerdo con el FMI, y principalmente estas metas que yo señalaba hace ratito.
Muchísimas gracias por estos minutos de comunicación con Radio Nacional, con las 10 radios nacionales que hacemos este programa que se llama Punto Sur. Celina Calore es coordinadora del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz en Santa Fe y es vicepresidenta del Observatorio de la Banca Pública. Con ella intentamos recorrer un poquito el espinel de lo que es la actualidad económica nacional. Jimena.
Así es, Nico. Bueno, momento de hacer un respiro musical. La selección es para Turf, Loco un poco.